El debate imposible.
Con todos ustedes, que son lo más importante, y esperamos sus opiniones en el 693-460-489. Y la línea está abierta para aludidos y para no aludidos, para el que quiera llamar todo el rato al 96-072-9021. Les anuncio que entra la merienda para que cojan fuerza los contertulios y también para sobornar a algunos de ellos y que defiendan la opinión que les dice Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo se han portado hoy? ¿Cuándo les ha dicho el guión?
Muy bien, estábamos debatiendo aquí sobre qué tema debatir. Ha habido varios debates previos ahí en la sala de espera.
Usted, por ejemplo, ¿cómo ve el trabajo en España? ¿Está bien el trabajo?
Sí, en general. Es que ¿cuál es el tema de debate? ¿Trabajo sí, trabajo no?
¿Cómo ve el trabajo?
Bueno, bien.
O sea, si usted tuviera 20 años, por ejemplo, ¿se iría fuera de España, como hacen muchos, a trabajar? Porque aquí es una ruina.
Mira, buena pregunta. Cada vez hay más.
Que se van porque ganan mucho más dinero, por ejemplo.
Luego las cifras también es verdad que hablan de que hay un porcentaje de paro relativamente bajo para lo que ha sido las últimas dos décadas. Ahora, también el nivel de sueldos, pues es el que es, respecto al nivel de vida.
También la gente joven tiene la piel muy fina muchas veces, ¿eh? Que lo decíamos.
Ahora le ha salido su vena de cuñado.
Bueno, me da igual lo que me diga. Su vena de cuñado. Como cuando digo que el euro tiene la culpa de todo, ¿no? Que me dice, ya está el argumento de cuñado, que el euro tiene la culpa de todo. Juan Meneses, periodista, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo
buenas
está?
Buenas tardes, muy bien. Muchas
gracias por estar aquí. Carmen Ventura, politóloga, buenas tardes y bienvenida, ¿qué tal?
Gracias a vosotros, encantada de estar
Ángel
aquí.
Brandes es el sabio de esta tertulia, porque la sabiduría de la vida que te da...
La edad.
No, 200 años en hostelería, en los negocios y en la empresa, y además el presidente de Marina Premium, con todo lo que están ustedes sufriendo ahora, ¿eh? Acoso sí. Y derribo.
Bueno,
De momento derribo no.
Acoso hemos tenido todo el del mundo estos meses atrás, pero ahora posiblemente empiece un procedimiento civil donde la alcaldesa que se ha empeñado en que nos quiere tirar de ahí sin saber por qué nadie, porque debe ser... las únicas personas de España que piensan que la Marina debe desaparecer tal cual es ahora, bueno, pues tendrán que ir a un procedimiento civil si quieren tirarnos a un desahucio y después ya veremos cuál es la razón que dan para exigir que nos vayamos de ahí sin que haya ningún otro nuevo concursante ocupa que haya ganado ningún concurso, dado que se han negado a licitarlo y a sacarlo a concurso antes de desahuciarnos. Han querido desahuciarnos y luego concursar. Bueno, pues el juez les ha dicho que no, que esto no funciona así y que vayan ustedes a un procedimiento civil y esperemos que para muchos años.
Pues seguiremos la pista, como siempre, como usted sabe. Mientras tanto, iremos a comer y a cenar al restaurante Blue Arribar. ¿Usted ha ido, Jaime Alapont?
Creo que no, pero bueno, estoy...
Bueno, pues no está en el mundo. Porque
sí, estoy en el mundo, pero yo vivo en el centro de Valencia, irme bueno, hasta la Marina...
Bueno,
también
tiene... Bueno, es verdad que hemos abierto ahora un nuevo restaurante en la calle Salamanca 26.
Ese me viene perfecto.
Un precioso local con comida mediterránea, que esperemos que guste y que guste de verdad a todo el mundo y que,
yo me dejo invitar,
que tengamos un nuevo sitio allí.
Invite a usted. Mire, de eso hablamos el otro día, de que los jóvenes dicen que ya no invitan a las parejas que llevan allí, que dicen todos a medias.
Qué cosa más fea eso.
Qué cosa más fea todos a medias, que sí. Me parece muy bien. Un aplauso para nuestros contertulios. Vaya usted al restaurante Blue Arribar, aquí en el centro. Invite usted, por favor, Jaime.
Pero no queremos igualdad para
todo. No, la verdad es que no. ¿Quién ha dicho que queremos igualdad para todo? No, queremos igualdad laboral, queremos igualdad económica.
Queda muy de marichulo eso de invitar.
¿Por qué? Se lo dirá usted. A mí me parece que queda muy educado.
Un día paga uno y
muy galante y muy educado. Claro que sí.
Bueno, no, yo me apunto a eso de que un día paga uno y el otro día paga el otro.
Bueno, eso lo ha dicho Jordi, que es otro tacaño, vamos.
Yo creo que yo lo que considero, mira, hay una teoría que dice que, ahora hablaremos del tema laboral, pero yo creo que hay una cosa que está clara.
Pero voy a hablar de mi libro.
Hay una cosa que está clara. Las mujeres, las de siempre, las que quieren, las que les gusta el hombre y las que quieren agradar al hombre, ellas piensan que se gastan el dinero en comprarse un zapato, en unas medias, maquillaje para la cara, en hacerse las uñas. Entonces eso cuesta dinero y tiempo. Con lo cual, ellas entienden que el hombre que la quiera conquistar debe por lo menos tener el detalle de invitarles a comer o a cenar, dado que ellas ya se han gastado el dinero en ponerse guapas para los hombres.
Tiene que ser un galán, exactamente. Pues,
y ellas ya se gastan el dinero en ponerse guapas para los hombres. Con lo cual eso de tú pagas hoy, yo pago mañana, eso no sirve, porque al final las mujeres odian a los tacaños como norma general. Como norma general, y puede estar muy bien si le gusta a un tío físicamente hacerse el primer día o dos, pero al tercer día le va a decir, nene, que te aguante tu madre.
Eso, que no porque me invitas nunca.
Yo creo que las mujeres odian los borrachos, los drogadictos, los jugadores y los tacaños. Creo que tacaño es una de las peores cosas que puede tener un hombre que quiera enamorar a una mujer. Eso lo tengo clarísimo. Con lo cual, el que crea que siendo un tacaño le va a resultar bien,
o sea,
para
el resumen, si eres feo, aplauso, pero tienes pasta, vas...
Bueno, tienes pasta, pero no hace falta. Pues así, por lo menos si eres generoso.
Sí, que es una broma, si es una broma. Sí. Pero podríamos volver también a lo de la dote y al medievo y al derecho.
Trabajar en la cocina. Usted es un tacaño redomado. Dice que eso es el medievo, invitar a alguien.
Perdona. Una cosa es que haya defendido el que la gente pague cuando quiera y que lleguen a los acuerdos que quieran. Yo soy defensor del consenso y que cada pareja es un mundo, y otra cosa es decir que yo sea un tacaño.
Tacaño no es usted, ¿no? Reivindica.
En absoluto.
Vale, bien.
En absoluto.
O sea, alguna vez invita.
Hombre, esta semana mismo he invitado a todas las compañeras del trabajo, una tataina que he llevado
ya está,
tú.
¿Qué dice? Pues
ha
ya
sido
está,
espectacular, ya me están pidiendo que les lleve el arroz al horno, que me pase todo el fin de semana cocinando y que les lleve mis arroces al horno y mis lasañas y todas estas cosas. Claro que sí, yo comparto la felicidad.
¡Qué maravilla! Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna opinión en nuestra contertulia, Carmen? ¿Alguna opinión?
¿Por dónde quieres que empiece? Me apunto al arroz al horno. Me consta que Jaime es una persona espléndida y generosa.
No, pero de lo
al
que
igual
decía
que
Ángel.
Jordi,
de lo que decía Ángel.
Y con respecto a lo que
las
decía
mujeres.
Nuestro compañero
Ángel,
bueno, soy de las que opina que está fenomenal mantener tradiciones, bien por lo clásico. Pero cuando dos personas adultas deciden compartir gastos, pues
sí,
se respetan.
No hablamos de gastos, sino de eso,
de ir a comer o ir a cenar, ¿no? Que el hombre diga, pues invito. ¿Eso le parece mal, le parece arcaico, le parece bien?
Si ambos dos así lo acuerdan. Otra cosa es que luego la repercusión del IVA sea parte.
¿Pero qué IVA dice?
Hombre, el valor añadido está muy bien. Está muy bien tirado.
Ángel, que normalmente cuando el hombre invita y la mujer acepta, es porque al final la IVA...
Contrasprestación, el IVA que estaba diciendo Carmina, el valor añadido.
Pero
claro.
Si al final de la jornada o de la velada.
Si no ocurre nada...
Ahí dice, bueno, yo pago lo mío, tú paga lo tuyo y el taxi ya veremos, ¿no?
Bueno, yo pienso que... Yo, en serio, es un tema para mí indiscutible. El hombre ha de ser conquistador, ha de ser galante y caballero. La mujer tiene que ser mujer. Lo que ha ocurrido con España en los últimos años con las mujeres y su a mí no me hace falta el hombre para nada, creo que es lo peor que ha ocurrido en este país. Creo que es lo peor que va a ocurrir con las mujeres. Creo que este tema de jamás oirás a una mujer del este ni a una latina decir lo que dicen muchas españolas, a mí el hombre no me hace falta, yo no necesito al hombre. Eso no lo dice jamás una mujer latina. Quieren al hombre con todo y para todo, lo necesitan para todo, para el sexo y para que provea. Lógico.
A ver, Ángel.
Estamos en hora infantil.
Yo tengo una hija de 19 años. Y mi hija no es rusa, ni es del país del este, ni nada de esto.
Vale.
Me cago en la madre.
Pero yo te digo a ti, yo que hablo con muchísimas mujeres todos los días y muchas, no oigo, solo se oye a las españolas decir, a mí los hombres no me hacen falta. A mí, ¿dónde están los hombres? Primera frase, ¿dónde están los hombres? Han acabado con ellos.
Hombre.
Segundo, no me hacen falta para nada. Yo con mis satisfiers tengo bastante. Tercero, eso lo dicen así. Yo me pago lo mío, a mí no me hace falta que me paguen nada. Eso solo es capaz de decirlo una española. digamos lo que digamos, eso se ha metido en la conciencia.
Es un discurso que se está imponiendo en los últimos años.
Pero no va, pero
acaba Ángel y luego Jaime,
pero
por favor.
Lo que te quiero decir es que ese discurso,
es que
ese discurso va contra las mujeres, porque al final, con la invasión absoluta que está llegando, invasión real de miles de mujeres latinas, la española o se pone las pilas y cambia el chip.
Pero si dicen que les da igual.
O dentro de 5 años veremos al 80% de los españoles con latinas. Y eso va a estar a la vuelta de 5 años.
Porque
nadie va a querer una mujer que diga: a mí no me hace falta el hombre, yo no necesito para nada, a mí me da igual, yo me pago lo mío.
Es verdad que hay como una animadversión muchas veces en este discurso al hombre, es verdad.
Bueno, pues esa animadversión ha hecho que muchos hombres no se acerquen, no se atrevan, otros se han vuelto ya, han llegado a su mayor estupidez de en lugar de dar el teléfono, hacen así, dan el teléfono y lo ponen en la barra. Yo he visto a muchos hombres, de todas maneras, si quieren me llamas, y dejan el teléfono en la barra. Es decir, el hombre ya se ha vuelto estúpido en su nivel más alto, el hombre español. Ya llega un momento ya donde su perversión mental llega al extremo de coger y dejar un teléfono en la barra para decir a una camarera: toma, ahí tienes mi teléfono. No sabe.
Llámame luego.
Pero le regala el móvil.
Llámame.
No, con el teléfono apuntado. Jaime, apuntado. Por favor.
Con lo clásico.
Sí, claro, sí, claro. Sí.
Yo creo que en esta tertulia confluyen diversas generaciones, en primer lugar. En segundo lugar, que para gustos colores, o sea, y que tampoco podemos generalizar. Además, tampoco somos ninguna opinión experta. Podríamos llamar a Valos, a Coldo y tal, que seguro que tienen una visión completamente diferente del tema, ¿no? Y aportaría mucha luz sobre este asunto, ¿no? Pero no, yo creo, efectivamente, la mujer, pero en España, en Europa, y yo creo que en todo el mundo ha evolucionado, y yo soy el primero que me alegro de ello, pero como cualquier otra cosa en el mundo, cualquier extremo, pues es lamentable. O sea, entonces, no creo que hayan extremos, ni en un sentido ni en otro sentido, que sean positivos. Y en cuanto a las relaciones de pareja, de ir a comer, ir a cenar o cualquier otra actividad, oye, cada pareja es un mundo, los acuerdos, los consensos, sí, y lo que quieren hacer. No podemos... Ángel,
si yo tengo sobrinos... Yo tengo 4 hijas, mira. Si yo tengo 4. Si yo tengo sobrinos de 17, 19 años,
sí,
que ya dicen, con novia, ¿y yo por qué tengo que pagarles nada? Y lo dicen así de claro y de tajante, claro. Y lo tienen claro dentro de ellos, que en base a que ellos le van a pagar nada a su novia, pues tienen claro, ya, ellos tienen claro ese sentimiento, pero, que les ha llegado dentro ya.
No, pero es que la educación se enseña en casa, vamos a ver, es que el que tu hijo o tu nieto sea más generoso o menos generoso, o sea un caballero, o sea respetuoso, o sea honesto, etcétera y tal, si lo tiene que aprender en el TikTok, o lo tiene que aprender en el Instagram, o lo tiene que aprender en los telediarios de nuestras queridas cadenas televisivas, al final, pues bueno, el cerebro no va a aprender nada. O lo que va a aprender es completamente un extremo u otro en función de quién esté manejando los hilos. Así que yo os recomiendo, tú que eres uno de los afectados, que te han salido los nietos así, pues que...
Habla de mis sobrinos.
Ah, perdón, pues los sobrinos, pues nada, pues
no
hacer
tengo,
un...
No tengo nietos. No,
pues, ¿qué pasa a usted, perdón, Jaime?
Un proceso de reeducación, ¿sabes? No, es verdad.
Un proceso de reeducación.
A ver, aquí cuántos... Sí.
Pero vamos a ver.
¿Para qué? Para decirles a los sobrinos, pues ¿por qué le tienes que pagar nada? Pues
si
pues
resulta
sí,
que el 90% de sus amigos... Esto ocurre como cuando ocurría que no salían de noche, pero ahora como todo el mundo, papá, los amigos salen, las amigas salen, pues todo el mundo permite, o el 90% del mundo permite a sus hijos con 16 años o 17 que salgan de noche y que lleguen a las 3 de la mañana. Vale, cuando todo el mundo lo hace, al final los chavales estos se encuentran con que todos sus amigos llevan el mismo proceso y entienden que con la mujer es igual que nosotros, que ¿por qué voy yo a pagarles una comida o una cena? ¿Que por qué voy a ser yo detallista? ¿Que en base a qué?
Que los jóvenes piensan así,
y
es
entonces,
verdad.
Como piensan así, pues acabamos con el mundo, pero prontito.
Insisto, los jóvenes son esponjas, como los niños. Y al final... absorben lo que consumen a diario. Si consumes mierda, al final...
Muy bonito,
pues,
me ha quedado también.
Bueno, perdón por el horario infantil, pero a ver, yo tengo...
Tampoco ha dicho ninguna...
Yo bueno. Tengo una hija de 19 años y una no de 16 años. Y mis hijos para nada son así. ¿Por qué? Porque no están todo el día consumiendo, aunque consumen más de lo que deberían, sobre estas tonterías, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay una labor de educación de los padres, de la familia, incluso de los amigos. Oye, donde hay que guiarles un poco en qué es lo correcto, qué no es lo correcto, lo que es el sentido común, por favor.
Sí, sí, o sea, eso estamos de acuerdo.
Se nos está escapando.
Eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que la realidad dice lo que yo estoy diciendo. Lo que tú estás diciendo, estoy de acuerdo. Lo que ocurre en este momento es lo que está ocurriendo.
Yo creo que ocurre en sitios que pues que se ha desmandado el joven o el tal y no ha habido un control parental en yo qué sé, en educar a tus hijos.
Yo creo que hemos sido jóvenes todos, hemos tenido esos principios de cuando empiezas con una pareja. Y lo que pretendes es agradar, quedar bien, enamorar a la otra persona. Entonces sí que entras... Esto de la caballerosidad. Bueno, ser un señor con la otra persona. Yo creo que todo el mundo lo hemos hecho en algún momento. Yo ahora mismo, la gente joven, la verdad es que me tiene... yo estoy un poco perdido en ese aspecto, porque igual veo... Soy muy observador, me gusta observar a la gente. Y igual veo parejas de chicos muy jóvenes donde se nota... pues una actitud un poquito más clásica, ¿no? De donde el hombre pues controla más a la mujer, ¿no? Ese tipo de actitudes. Y luego también están la otra parte, ¿no? La de, bueno, que cada uno bueno, se costea sus, como digo yo, cada uno se paga sus vicios y cada uno aporta lo que tiene que aportar. Incluso ya cuando estás en matrimonio, sí que existe esa bueno, eso es ya más generalizado, ¿no? Cuando eres pareja que comparte los gastos. Y llega el momento del divorcio, ¿no? Que yo sí que eso me sorprende, que cada vez hay más divorcios, ¿no? Que matrimonios con unos 40 y tantos, 50 y pocos, de repente rompen la relación. Y tenemos ahí esa...
La crisis de los 40.
¿No? Yo, pero por eso te digo que hay mucha variedad en la manera de entender ese momento del que tú vas a comer con alguien o a cenar y la quieres agradar, ¿no? Yo no sé, yo si tengo que invitar, pues se invita. También me agrada que me inviten, pero yo la verdad es que con los jóvenes, los que tenéis hijos... No sé cómo lo vais a llevar, porque yo lo veo igual que, yo qué sé, yo en mi generación salíamos de fiesta, pues salías a cenar, yo qué sé, nosotros lo teníamos muy claro. Yo con 20, 30 teníamos todo más, yo lo tenía muy claro. Pero yo ahora no lo, o por lo menos yo no lo percibo
ahora también lo tienen claro.
Ya también lo tienen claro porque no pagan, ¿no? Que no pagan.
Bueno, yo he pasado por alusiones, yo he pasado por los tres. No, he sido joven, he estado casado, luego divorciado y yo creo que no he cambiado mis costumbres. Es decir, cuando estaba con los amigos, evidentemente todos pagábamos la media. O sea, nadie se ponía a decir, yo me he tomado esto aquí, se paga la media. Cuando estaba casado, pues bueno, era el patrimonio, digamos, de la pareja. Y ahora que estoy divorciado, pues un día pagas tú, otro día pago yo, otro, lo que surge. Es decir, no tenemos una idea preconcebida de te tengo que agradar más, tengo que pagar, etcétera y tal. Es más, incluso nos puede molestar el hecho de que alguien siempre pague, ¿me entiendes? ¿Eh? Y también puede ser un motivo para quedar otra vez. Claro, te he dicho que estoy divorciado, ¿sabes?
Esa está bien tirada. Está muy bien.
Jaime se la sabe todas para quedar.
Yo me tengo que ir en 10 minutos.
Se tiene que ir en 10 minutos. No vamos a decir, no vamos a decir dónde. Bueno, en 10 minutos. ¿Quieres la opinión, Carmen?
Bueno, yo separaría temas. Quiero decir, yo es cierto que estamos en una tertulia muy informal, pero se están tocando temas de mucho contenido. Es cierto que a ciertas edades pues uno ha vivido la evolución de personas, mujeres en este caso, que no tenían trabajo y por lo tanto sus ingresos dependían únicamente de lo que el hombre que trabajaba fuera de casa aportaba. Y las mujeres se dedicaban, que no era poco, al mantenimiento de la familia, a la procreación y a la crianza de los retoños. Pero los tiempos cambian. Y en esos tiempos que van cambiando, pues las mujeres pueden compatibilizar lo mismo con además un trabajo. Y además el cuidado de sus mayores. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto hace que las relaciones sean distintas.
Y tan distintas.
Y que las mujeres...
Yo me he divorciado 4 veces.
Jaime, Ángel
y
te
gana. Y eso sí que le parece bien. Pagar a medias no...
Pero no, es un reincidente, coño. Eso era por pagar demasiado. Sí, sí.
Claro. A ver si me entiendes.
Y eso le parece bien, Ángel.
A mí,
pagar a medias no, pero divorciarse cuatro veces...
A mí lo que me parece mal es... aguantar un matrimonio
totalmente
muchos años
sin
practicar el sexo, que es lo que pasa casi siempre. Cuando llevan la mayoría 15 o 20 años, si las mujeres fueran capaces de escuchar una tertulia de hombres, así por hombres, y como estamos en una hora que no se puede hablar de cosas, verían lo contentos que están los hombres. Es decir, están todos diciendo lo mismo. Cuando le preguntan la palabra sexo, dicen, ¿cómo? A ver, hostia, pues espera, pues ¿cuándo fue la última vez? Y hablamos de gente de 40, 45 años o 50 que deberían estar practicándolo 3, 4, 5 veces a la semana. Entonces resulta que, claro, cuando hacen así, dicen, hostia, la última vez, pues espera, que pues tengo que pedir hora cuando ella quiere. Entonces, es normal, que lo que no es normal es que ese proceso que se da permanentemente en el 80% de las parejas que tienen más de 10 años de relación, 15, se aguante entendiendo que la vida es así, y porque la vida no es así. La vida no es así. La vida es como al principio, con las emociones, con los detalles, con los viajes, con el sexo mantenido permanentemente, con la ilusión de llegar a casa y verlo. La vida no es como ahora queremos hacerla ver. Me levanto a las 7 de la mañana, una mujer, tengo hijos, prepáralos, el cole, vuelven, se van al cole, lo recogen los nietos porque yo estoy trabajando, vuelvo a las 7 de la tarde, me tengo que ir a casa, espérate, que tal, que no tengo tiempo, los niños hay que ducharlos, dar de cenar, 9:30 de la noche, ahora tenemos que cenar, se hacen las 10:30 de la noche, se sientan en el sofá los dos rendidos, sexo, qué pereza. El sábado que no trabajamos, que al día siguiente no madrugamos.
Perdóneme.
Y claro, esto no es la vida.
Perdóneme, entiendo que ella está tan agotada como él porque él ha colaborado en las tareas del
entiendo
hogar,
que ella
en
está,
la crianza de
entiendo,
los niños y en las recogidas
como,
de los colegios.
No, claro, lo
es que
pasa
sí,
es que
hoy en día los hombres
ella está más agotada
igual o
que él,
más que las mujeres.
Ella está más agotada que él porque, como obviamente el hombre en estos temas, aparte es mucho más inútil... Obviamente, pues entonces resulta que el resultado es, estamos los dos cansados, tenemos los dos pereza, y el resultado es que el matrimonio no funciona. No puede uno vivir un matrimonio contentándose con vivir una vida aburrida, de contento y sin emociones, que es lo que le pasa al 90%, y por eso todos se divorcian.
¿Y dónde quedó el amor?
Claro.
Le voy a dar un aplauso a usted por estos discursos que hace, que estamos todos aquí escuchándolo. Un aplauso, por favor, que se lo estoy pidiendo a Juan, pero como se le han llevado esta mañana de turné, está dormido.
No sé si están de acuerdo, ¿no? Pero
gracias,
podrían,
Juan.
¿Podrían las mujeres coger, cuando se van de cena los amigos, tener una grabadora?
A ver, para, Ángel, para deja hablar a las mujeres, no hables por ellas.
No, pero es que
tienes una mujer a tu
vez. Lo que no saben... deberían escuchar a los hombres solos.
Y entonces, claro, lo que está diciendo él, por eso le aplaudo yo, porque él dice unas cosas, dice que escucharán a los hombres lo que dicen cuando ellas no están.
Pero al revés, ¿os lo habéis planteado? Si los hombres
bueno,
escucharan
también,
a las
también,
mujeres
también,
hablar.
Hablando igual o peor.
También, vale. también.
Digo yo.
O peor, claro.
Opine, Jaime.
No, yo quiero que hable Carmina, que es mujer.
Carmen, opine.
Claro.
A ver, yo lo que andaba intentando explicar hace un rato... después de escuchar
explique.
Su disertación, que me tiene ojiplática y sorprendida, era que, en fin, yo entiendo que hubo una época cavernaria de la que ya hemos trascendido, y la situación, aun estando de acuerdo en algunos de sus puntos, permítame que no comparta todo, Pero ¿por qué no usted lo entenderá? Pues la verdad es que no a todos. No podría hacer un estudio sistematizado de todas las conversaciones de hombres que hay a nivel mundial. Es algo lo que no llego.
Ya, pero el general punto de vista te digo yo que es ese.
Desconozco la generalización. Bueno, porque yo hablo de personas. Ya, pero independientemente solos, del sexo.
Cuando hablan solos y les preguntan sobre ese tema, la contestación del 95% es la que yo te estoy diciendo.
Bueno, pues sí, usted lo dice. Yo no tengo por qué dudarlo, claro. Pero yo cuando les he preguntado o estaba en otra conversación, o era otro tipo de hombre.
Claro, porque a usted no se lo decían. Porque no...
es que delante de ti no hablas de
claro,
lo mismo.
Es lo que está diciendo. Jaime, por favor, bueno, quien queráis.
Vamos a ver, esto es como todo. Que dice, mira, decir es como todo es la respuesta perfecta en cualquier situación. Pero lo cierto es que igual que hay grupos de mujeres que se pueden identificar con determinadas, pasiones, hay hombres que se identifican con otras y tal, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente a qué grupo de hombres...
¡A todos!
¡Vamos a ver!
¡A todos! ¡A todos! ¡A todos!
¡Vamos a ver!
¡A todos!
Pero deje hablar.
A todos, ¿no? Entonces, yo me excluyo. Yo soy del género fluido, soy otra cosa.
No, tú te excluyes porque igual no estás... En el entorno
en
donde
el
se sacan las conversaciones para hablar de eso.
A todos los que usted escucha.
Que son miles.
A todos los que escucha.
Que son miles.
Será ¿vale? A todos sí. Los que tú
sí,
escuchas.
Sí, pero son miles.
Pero deja hablar.
Vamos a ver, esto es como cuando vas a un meeting político condición. Donde todos están diciendo, bravo, tal, no sé qué. Claro, van a aplaudir a su líder y todos aplauden ahí porque si no, no irían. Entonces, usted me está hablando de un grupo de personas que van a un determinado sitio, que se sientan en determinada mesa y para ver a determinadas personas. No me estás hablando de los hombres en general del mundo mundial. Vale, yo conozco a muchos hombres que no opinan exactamente
vale,
igual.
Vale, pues llévame un día a una reunión tuya con tus amigos.
Sí.
Y a ver,
yo
tengo
no,
más.
No, perdona, y yo voy a esa reunión.
Pero Ángel, es que tengo más amigas que amigos.
No, pues con los amigos. No, tú me llevas a esa reunión con tus amigos.
Pero,
y me llevas allí.
Y él les
y yo saco la conversación yo. Y te vas a dar cuenta de quién es el que está equivocado. Tú me llevas con tus amigos. De toda la vida.
Mis cuatro amigos, de los cuales solamente uno sigue casado y los otros tres se divorciaron. Son como yo. Y
son como yo. Por eso bueno, se junta con ellos solo.
Claro.
Por favor, una opinión, Juan.
Yo entiendo que
pues he demolido todas las...
Vamos a ver, lo que
mis amigos están casados.
Mis amigos la mayoría están casados
y no tocan pelo no, toda la semana.
Y bien casados.
Bueno, están casados.
No, no moja.
Espero que no estén escuchando el programa.
Van al restaurante de Ángel y son los que están.
Vamos a ver, tengo amigos y os voy a decir una cosa. Mis amigos, por lo que sea, siempre me cuentan una cosa totalmente diferente a lo que cuando estamos todos juntos, con mujeres, con amigas y tal, cuando estamos solos es otra historia. O sea, es otra historia más parecida a lo que dice Ángel. Más parecida a lo que dice Ángel. Y yo le voy a dar, en parte le voy a dar la razón a él porque es que es así. La realidad es así. Otra cosa es que queramos maquillarlo, pero al final, y te estoy hablando de amigos con 50, 54 años, así, más o menos. Y tienen esa impronta, ¿no? De como estaba comentando antes, que llega un momento que tienes esa sensación de aburrimiento, de no sé, de que como comentabas, que yo me quedo con eso, de que la vida no es esto que nos están vendiendo, ¿no? Levántate a las 7, vuelve a casa, esa rutina, esa monotonía, ¿no? Que llega un momento que es verdad que a una pareja la destruye, pero a una pareja y a cualquier cosa que se le ponga por encima. España, si no me equivoco, es de los países donde más se consumen ansiolíticos.
Sí.
Y medicamentos para prevenir la depresión. estamos en un ámbito en el que cada vez estamos más interconectados entre nosotros y, sin embargo, cada vez se produce más la soledad, ¿no?, entre nosotros. Y no fomenta, el tema de la pareja no la fomenta, no llega a empastar bien. Hay otras parejas que, aquí en la tertulia lo hemos hablado, de la gente reinventa, ¿no?, la manera de tener relaciones amorosas o no, ¿no?, consentidas de una manera, de otra, pero sí que al final ese pozo, ¿no?, del hombre, como lo ha definido Ángel, existe. Yo lo veo en mis amigos, yo le llamo a mis amigos heteros, pues es que son así.
Son bajitos, morenos.
No.
¿Se llaman Alfredo?
No, hombre, son muy buena gente. Son muy buena gente y no, una cosa no quita la otra. No hay, no veo. Muchas veces es como que se pone una bandera roja sobre este tipo de comentarios y tal, no sé qué, pero yo veo matrimonios que funcionan muy bien así y se quieren mucho. Y no sé, yo poner una bandera roja sobre eso, otra cosa, son actitudes de otro tipo que están penalizadas, pero no sé, yo casi te lo comparto. Y para estar a mal, es mejor estar divorciado.
Jaime, tiene un poquito más de tiempo para nosotros, porque me voy a ir a publicidad y volvemos.
Bueno, aquí Pepito Piscina se va a quedar un ratito.
Nos vamos a publicidad y luego nos vamos a asomar a un sitio donde está Drácula, no se lo pierdan. Y seguiremos con el debate.
Estás escuchando La Tarde con Marina.
Estamos hablando de las antiguas prácticas o no, de si vamos a cenar o vamos a comer y ellos pagan o no. Y estamos hablando de lo que decía, lo que está diciendo Ángel, es lo que decía Camilo José Cela. ¿Qué gesto está haciendo,
no,
Jordi?
No, estamos hablando de eso. No, ¿qué gesto está haciendo, un gesto? Audiencia.
Y entonces no puede
de
ser.
Que si la gente se divorcia porque no practica sexo. Estamos en un área infantil. Ya, ¿no? Pregúntale a Ángel. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de lo que ha dicho. No, Ángel, solo falta usted que le provoque. ¿Ah? No, y le estaba diciendo que Ángel lo que está hablando es de lo que decía. Una de las cosas que dijo Camilo José Cela ya antaño, que decía lo que, bueno, la diferencia que hay entre casado y la palabra casado y cansado es solo una letra. ¿No? Es lo que está diciendo, es lo que está diciendo, dice Ángel. Y yo me he divorciado 4 veces, que gana Jaime por goleada. Me voy a colar ahora mismo en este debate y en este programa que es maravilloso. Por eso llevamos 10 años aquí a su servicio. Me voy a colar en los ensayos del Teatro Off, de uno de los mejores musicales que se va a estrenar dentro de muy poco. Vamos a estar todos ahí. Hablaba Ángel de emociones y el teatro es emoción pura y tenemos que ir al teatro. Pero es un musical tan bien hecho, con tanto despliegue y por profesionales en el Teatro Off. Así que me voy a colar en el ensayo porque están ensayando ahora, este programa es así, de Drácula. Buenas tardes. Y bienvenido a Pedro Jiménez, el director y el amo del Teatro Off.
Hola.
Qué miedo, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Quieres que te rescatemos?
No, ahora estoy un poco estresado porque llevo aquí 20 minutos esperando que me despaso y estamos en mitad de un ensayo con 30 personas, un poquito estresado.
Bueno, es que tenemos bien, baja audiencia contento. Y es la manera que teníamos de conseguir 30 oyentes más, os lo agradezco mucho.
De verdad, es que no puede ser, estáis triunfando.
Por eso, muchas sois gracias. ¿Cómo van los ensayos? ¿Dan miedo?
Aquí estamos, no, esto es súper divertido. Drácula es un amor. Drácula es lo que todos tenemos dentro, un poquito de maldad y un poquito de bondad.
Estamos hablando miedo, en el debate, no, precisamente, que por eso te hemos hecho esperar, de emociones, de vivir siempre con emoción y de no...
Me voy a poner en contacto contigo porque tengo una hija en Madrid que es actriz de teatro, ha hecho varias cosas y anda buscando...
Drácula, bueno, a Drácula.
En un sector que complicado. Siempre estamos aquí todos buscando. Y aquí estamos, ya te digo, es gente de Madrid, de Barcelona, de Alicante, de Murcia, y estamos montando el musical más grande que se ha montado aquí en España, digo, aquí en Valencia, en los últimos tiempos.
¿Cuándo se estrena, Pedro?
Se estrena en noviembre, a mitad de noviembre. Las primeras funciones serán para prensa y amigos a partir del 8 de noviembre, y a partir del 20-22 de noviembre ya pase general, ya pase con público normal. No sé si oís algo ahí de lo que están gritando aquí.
Sí, se oye.
¿Oís cómo cantan, no?
Sí.
Bueno, pues estamos ahora ensayando las tres primeras escenas, que es cuando el Demeter llega al puerto y empieza a sentirse los efectos de que Drácula ha llegado a la ciudad de Londres. Es muy divertido, hay 15 personas cantando en directo, hay 6 bailarines que son una pasada lo que hacen, hay una escenografía y una iluminación que es una pasada, yo qué sé, hay que verlo. Es un espectáculo con mayúsculas.
¿Podemos comprar ya las entradas o aún no?
Sí, creo que se pusieron antes de ayer a la venta, sí.
Sí, me está diciendo Jordi
que
sí.
En la web del Teatro Off están ya. Hay...
Sí, en off@valencia.com. Lo que a partir de la semana que viene, Marina, a ver si podemos ir enviándote a los actores de dos en dos. Te llevamos que vaya Drácula y te cante una canción, o que vayan las vampiras y os chupen un poco la sangre, en fin, esas cosas.
Oiga, por favor. Es lo que me falta. Pero sí, recibiremos con un poco de miedo, pero con mucha expectación.
Muchas gracias.
Y seguro que vamos a verlo, ¿eh?
Vamos todos a verlo. Y todo...
Drácula, el musical.
Drácula, el musical, en el Teatro Pedro. Muchísimas gracias. Perdón por la espera a todos los compañeros y un beso muy fuerte. Y gracias por el teatro que da tanta vida. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias a todos. En el Teatro Off, mira, Jaime, es una buena ocasión para que compres dos entradas ahora mismo en la web, invites a alguien.
Oh, paguen a medias.
Al teatro, invites también a cenar, porque entonces sería teatro y cena.
Exactamente. No, y el completo que hablaba.
¿Cómo?
Y un helado, y un helado.
Que no, y para que se lo pasen de miedo, coño.
Para que se lo pasen de miedo, y un helado. Jaime, dinos.
No, pues estaba buscando, ahora que estamos rodeados de la inteligencia artificial y tal, que me dijeran, pues... ¿De qué hablan las mujeres? O mejor dicho, ¿de qué hablan los hombres? Que es lo que decía Ángel, cuando están solos y no están con mujeres. ¿Qué es lo que dicen los estudios sociológicos más importantes? Y el primer tema dice, temas neutrales o superficiales. Fútbol. Deportes, trabajo, coches, tecnologías. En el segundo punto, bromas y humor. Con un componente de camaradería, tal. Tercero, hazañas o logros. Y por cuarto lugar... El sexo y las relaciones.
Eso,
o sea,
es que no estoy ahí.
Bueno, vamos a ver.
Claro.
A ver, Ángel, estaba buscando algún tipo de soporte documental sociológico y tal, porque a mí me habías dejado un poco traumatizado.
Hombre, la inteligencia traumatizado, artificial, sociológico,
a ver, que mis amigos son muy especiales.
A mí me cuadra bastante, Jaime, ¿eh? Si te sirve mi opinión. Pensaba que era el típico estudio, pero me...
Le pregunto a la inteligencia artificial que me buscara fuentes de estudios sociológicos más importantes.
Vale, o sea, ¿te puedo hacer un pequeño apunte? Yo todos los lunes, jugamos una partida póker entre 10 amigos con edades comprendidas entre los 45 y 75 años aproximadamente. Vale, estamos en mesa redonda, 10 amigos, 12, todos los lunes. Y yo tengo un local, que lo arriba, como sabéis, donde a unos 10 metros hay un paseo donde pasa todo el mundo al servicio, ¿no? Te juro que en los últimos años... Cada vez que pasa una chavala por detrás o la ven por la puerta, todos estos hombres se levantan para
y todo.
Ver el culo de la que acaba
ya,
de pasar.
Ya, por favor, muy bonito.
El paso que acaba de pasar, aquella que acaba de andar por ahí, solo se habla de póker y de sexo. 10 personas allí que cada vez que ven a una pasar... ¿Has visto?
Como si acabaran de salir de un encierro, ¿no?
Sí. Estoy hablando de 10 hombres.
De muchos años.
De 10 hombres de 45 a 75 años.
Los lunes por la tarde.
De 45 a 75.
Para acercarte por allí.
Para que se sepa que eso pasa los lunes por la tarde.
No, en realidad, para mí, todo lo que está contando Ángel, a mí, por mí, mucho mejor, ¿no? Es decir, cuanto más hombres salidos hayan de esta forma y tal, me están quitando una competencia enorme, porque ya sé que las mujeres interesantes y tal no se van a ir con este tipo de hombres. Entonces, yo, que haya muchísimos más. O sea, yo, cuantos más hayan así...
Espera, que no te he oído lo último.
Que para mí...
Que no se van a ir con ese tipo de hombres que está diciendo, ¿dónde está? Y quieren mirarle a la mujer. Eso no lo hacen delante de la mujer.
Claro, pero están escondidas.
Lo hacen detrás.
Pero a ver, Ángel está diciendo que todos los hombres... O sea, Y nos ha puesto el ejemplo de la mesa de póker, pero su teoría es que todos los hombres cuando están solos sí. solamente hablan de sexo y de que no tocan pelo y que no tocan fútbol. Pelo toda la semana. Y a veces de fútbol, hombre, claro.
De sexo y a veces de fútbol. A veces de fútbol.
Bueno, pues eso, yo digo que, joder, cuantos más hayan, muchísimo mejor para mí. Porque me
no,
está,
porque de eso
me...
las mujeres no se enteran, le estoy diciendo. Estoy diciendo cuando no, los hombres están vamos, solos, hombres con hombres.
Pero
solos.
La mujer, vamos a ver, ¿tú te crees que las mujeres luego no calaran a los hombres a la primera de cambio? O sea, tú eres mujer, Marina. ¿Mm? O sea, tú, Marina.
Hola.
¿Cómo?
Hola. Marina.
Eso,
Carmina.
Eso lo dirá usted.
Bueno, no sé de qué. Vale, sí. Por favor. O sea, no, yo no doy por tontas.
Hoy jugamos a doble.
No doy por tontas a las mujeres. Es decir, que hayan hombres que solamente hablen de eso, que solamente que sean monográficos o que estén más salidos que el pico de una plancha, evidentemente.
Están salidos por alguna razón, ¿eh?
Que sí, pero que a ver los haylos. Y cuantos más hayan así, insisto, mejor para mí. Mejor para mí. Porque mi target aumenta.
Es decir, Meneses, por favor, hable.
No quiero entrar.
Deje que hablen Meneses, por favor.
Vamos a ver, es que...
tú me entiendes, ¿verdad?
Yo te entiendo perfectamente, claro. Yo te entiendo perfectamente, pero es que entiendo también a Ángel. Es que en el mundo gay pasa algo parecido
bueno, pero,
a lo que...
Pero dice. Bueno,
el mundo gay, el mundo gay es mucho peor.
Pero ¿para qué le provoca? ¿Para qué le provoca?
El mundo gay es mucho más promiscuo.
Bueno, pero deje que hable.
Bueno, igual, no, mira,
No.
Ángel,
deje que hable,
final,
por favor, que esté en la palabra
somos,
Juan.
Somos todos hombres, entonces...
pues sí, claro.
Todos hombres. Entonces, tanto te guste una mujer como un hombre, al final el comportamiento del hombre es muy parecido, muy similar a la hora de exteriorizar esa impronta, ¿no? Que tú has dicho ahí en torno a una partida de póker, a lo mejor el mundo gay es en torno a otra cosa, pero es muy similar. Yo siempre le digo a mis amigos, digo, me cago en la mar, vosotros que, porque siempre vienen con, o bueno, amigos o conocidos, ¿vale? Lo dejamos en conocidos. Con problemas en la pareja, tal, no sé qué. Digo, vosotros tenéis que ser como nosotros, como los gays, que hay cosas que las tomamos... Las cosas que hay que tomar en serio se toman, las relaciones de pareja se toman en serio, pero cuando uno sale, pues...
A divertirse.
Ancha es Castilla.
¿Pero eso pasa en el mundo gay o también en el mundo hetero?
En el mundo hetero. Lo que pasa es que los heteros se encuentran con mujeres y las mujeres no son como los hombres. Los hombres
por eso ha dicho
somos más
lo que ha dicho
inmediatos,
Ángel.
Somos más...
claro, más promiscuos, pero no es
no,
eso.
No
es, que son...
no es la palabra promiscuo.
Pero
es,
siempre se ha dicho eso,
es
sí
así,
o no.
Es así, claro. Es...
Hace un ratito, no mientas, que hace un ratito me estabas contando la anécdota
de a ver,
una
qué va
fiesta
a
de por favor, de verdad, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
no,
sí.
No generalices.
En una, no, yo no generalizo, pero...
Es que depende del target, depende de la
sí,
edad de,
y depende también de la circunstancia,
de la circunstancia
de,
sí, está, y a qué banco vas a pescar y
cierto,
todas esas cosas
cierto. No lo mismo estar en estar en un sitio donde
banco?
Hay mucha pareja que no, de repente
banco
vas,
de peces, es que estoy, confundo los idiomas
una...
banco de peces, no hablaba del banco de
Santander, vas a un mar, en una fiesta en un mar que hay,
claro,
que hay mucho pez libre. Claro, pues es igual que en el mundo gay. Si todos estamos libres, pues hay menos cortapisas, hay más...
Claro, ¿no?
Todo
no,
fluye.
No, todo fluye, claro. Exactamente. Todo. Justo es la palabra. Todo fluye.
Y si vas a una biblioteca, oye, pues las cosas fluyen de otra forma diferente, ¿sabes? Las inquietudes y tal, pero también se liga en una biblioteca.
No, usted liga en todos los sitios, Jaime. Cualquier sitio.
Pues depende del estado de ánimo en cada momento, ¿no? O sea, hacer ojitos en una biblioteca debe de ser lo más bonito que hay, ¿no?
Pues también, ya también. Está. Y puede utilizar también armas, ¿no?
Un día te da por ir a hacer biodanza y tal y haces ojitos a alguien o otro día... Claro, o sea, depende del momento. Hay que ser como una navaja suiza, ¿no?
Vamos a escuchar la opinión del público. Adelante, por favor.
Hola, buenas. Aquí Rafa. Yo creo que cuando un hombre invita a una mujer, precisamente invitarla. Es decir, tampoco te tires el pisto, no seas un fantasma, tú invitas hasta donde puedes. Y si lo que puedes es un café, pues la invitas. Es decir, aquí no se trata de valores, aquí se trata de principios. El principio es, si tú invitas, tú pagas. cuando te invite ella, pues tú te dejas invitar también. Esto no se trata de machismo ni pollas de esas, ni patriarcado que le dicen ahora. Aquí a mi pareja, yo cuando empezábamos a salir, yo la invitaba y vamos, ella trabaja también y hay veces que yo la invito a cenar y ella me invita al cine. Y es una relación que se maneja en ambos lados. En otras palabras, si tú eres un tío y dices, no, aquí 50-50, eres un tío de los que le gusta pintarse las uñas y hacerse la maricura. Saludos, muy bueno el programa.
Estamos de acuerdo.
Bueno, estamos de acuerdo. Ángel, le ha encantado a nuestro oyente Rafa de Benaguasil. Si eres un hombre que te gusta pagar a 50-50, pues eres un hombre que le gusta pintarse las uñas y no sé qué ha dicho. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a Rafa de Benaguasil en su línea, como siempre.
Voy a revisar mis uñas, pero vamos. He dicho que siempre depende de las circunstancias, de los consensos y del acuerdo que llegues con cada pareja. O
también el otro día se dijo en la mesa, que es verdad que no me parece ninguna tontería, que es un poco lo que señala Ángel, que dice, es que los hombres muchas veces no saben, dijo una contertulia, no me acuerdo quién era, perdón, dice, no saben cómo actuar porque le da miedo si va a ofender a la mujer. O sea, los hombres, dice, ahora como están... si es una mujer muy feminista o que, pues igual le invito y le ofendo. No sé, que están así también, que no saben cómo...
Bueno, pero los
polos... ¿Cómo acertar?
Te lo dirá.
Los polos opuestos, no quiero que me invite. Los polos opuestos se atraen, o sea que igual no te encuentras...
También. Estamos ya en el tiempo de conclusiones de este interesantísimo y divertidísimo debate.
Y usted quería hablar del trabajo, ¿no?
En el que hemos hablado... No, pero por eso es el debate imposible. A mí me encanta. Por eso hemos hablado de la situación del trabajo en España, que ya hablaremos otro día. Tenemos muchos debates. Jordi, ¿quiere concluir, por favor?
Sí. Es que se han dicho tantas cosas. Vuelvo a algo que aplico bastante. Oiga, que cada uno haga lo que... dentro de sus posibilidades le parezca bien, que muchas veces somos de lo que hace este tipo de gente o esta generación, esto es el fin del mundo, ¿no? Pues cada uno que... Oiga, si usted, tal pareja, quiere invitar siempre el hombre y por ahí, pues perfecto. Oiga, que esta pareja o en esta relación no funciona así. Yo cuando voy con mis amigos a veces invito, cuando voy con una pareja pues a veces invito o a veces me invitan y tampoco pasa nada. Y bueno, hemos dicho tantísimas cosas también que hemos focalizado mucho en lo que le falta al hombre dentro de una pareja. A lo mejor si escucháramos más a las mujeres lo que piensan, pues también nos sorprenderíamos.
Jaime, una conclusión.
Yo voy a acabar con una frase de Juncal, que decía, los músicos existen para inventar pasodobles toreros, los poetas para cantar a los toreros, los médicos para curar a los toreros, los arquitectos para construir plazas de toros, los pintores para pintar toreros y las mujeres para querer a los toreros.
Muchas gracias.
Porque no lo conozca, Juncal era un torero, vamos, él. Para quien no lo conozca, es que hay mucha gente joven.
Tienes razón. Muchísimas gracias. Carmen, le pido la conclusión.
Quizá cabría un paso doble, ¿no? Para darle también como aquel algo de ritmo y ondas. Muy bien. Pues yo estoy un poco en la línea de lo que comentaba Jordi. Si dos personas adultas consideran que esa es su manera de funcionar, cada uno es en su pareja, es su mundo. Lo que no estoy tan de acuerdo es en esos clichés o en esos estereotipos que cosifican. Quiero decir, si hablamos como seres humanos, independientemente del sexo o del género, todo aquello que respete la esencia y la dignidad de la otra persona, si así lo acuerdan, otra cuestión es cosificarlo y eso ya deriva en otras cuestiones.
Muchas gracias, Carmen. Ángel, por favor, una conclusión de hoy.
Yo llevo ya mucho tiempo concluyendo que el hombre ha dejado de ser hombre, en su mayoría, que hay que educarlos a serlo, que voy a montarme un estudio, si tuviera dinero me compraría una televisión y enseñaría un montón de cosas de las que un hombre necesita para enamorar a una mujer, porque al final casi ninguna mujer consigue enamorarse, que eso es una cosa es estar con un hombre y otra cosa es enamorarse de él, porque al hombre hay que admirarlo, hay que admirar su cerebro, hay que admirar su inteligencia, hay que admirar su caballerosidad, su honor, su equidad, su ética y su querer siempre proteger a esa mujer para darle lo mejor a la mujer. El hombre de hoy en día le importa casi nada darle lo mejor a la mujer o a la pareja. Eso es lo que menos le importa. Con lo cual yo creo que si queremos que el hombre vuelva a ser un hombre que enamore a la mujer y a la mujer una mujer que se enamore del hombre por admiración, yo creo que lo mejor es montar una gran clase de este tema, porque creo que el hombre hoy en día está absolutamente perdido. Nada más.
Muchas gracias, Juan Menéndez. Se cierra este fácil debate.
Bueno, hay una serie muy conocida que se llama Machos Alfa, justo trata... No riáis, es una comedia española
de
gran éxito, que además ya se está replicando en Portugal, en Italia, en otros países, porque precisamente habla de todo esto que hemos estado hablando hoy. Y habla de la masculinidad débil o fuerte, de la relación entre los hombres, lo que hablan entre ese grupo íntimo de hombres, cómo lo hablan, las mujeres, cómo manejan, ¿no? ese tipo de hombre que ahora mismo se niega a doblegar, ¿no? Esa masculinidad tradicional, por así decirlo. Y está muy bien porque las reflexiones al final es que los dos sexos al final tienen y están obligados a entenderse.
Deberían.
Muchas gracias a todos por este debate imposible, interesantísimo y divertidísimo, que ustedes pueden escuchar cuando quieran en nuestros podcasts. No se vayan todavía, aún hay más.